Porque la cultura forma parte del crecimiento de los pueblos, presentamos Cultura del Agua, un espacio donde podrás enriquecer tus conocimientos sobre el valor del agua, un recurso natural indispensable para la vida. Y ya con ustedes, Cultura del Agua. Buenos días, feliz año nuevo para todos nuestros oyentes. Gracias anticipadas por sintonizarnos, por estar ahí fielmente con nosotros cada semana para llegar a ustedes con informaciones de interés a través de este espacio Cultura del Agua. Recuerde que somos Cultura del Agua, somos INDRI. Como cada semana, José Alberto, Israel Lima, Victoria Ascensión, les acompañamos. Qué bueno, dar gracias a Dios que tenemos una entrega más, que abrimos un año nuevo con todos y cada uno de ustedes, que este 2024 traiga bendiciones y el Señor abra puertas y ventanas a nuestro favor. Gracias a Carlos, que siempre está con nosotros, para que este programa salga nítido a sus oídos, sin ningún desperdicio. Gracias a las emisoras CTC, que brindan esta confianza para que nosotros podamos salir a ustedes a través de estos micrófonos. Gracias a nuestra institución, al Departamento de Cultura del Agua, por supuesto, a Comunicaciones y a nuestro director ejecutivo, que deposita esa confianza en nosotros para que cada día, cada martes, podamos llegar a ustedes a través de estas emisoras de los centros tecnológicos comunitarios. Bienvenidos una vez más y feliz año nuevo de nuevo para todos ustedes. Y, por supuesto, dar las gracias a todo aquel que nos sintoniza a través de la Internet. Muchísimas gracias por su sintonía. José Alberto, buenos días.
Saludo a todos nuestros amables oyentes que siempre están en sintonía con esta su emisora Cultura del Agua y a todos los que están a través de las diferentes redes sociales. Hoy tenemos una hermosa reflexión que nos habla acerca de los 5 pasos para mejorar nuestra empatía con los demás. Dice el primer paso: conviértete en un oyente activo. Escuchar activamente significa estar centrado en lo que la otra persona dice sin distracciones. Segundo paso, desarrolla curiosidad por los otros. Esfuérzate en conocer más a quienes te rodean. Te puedes llevar gratas sorpresas y aprendizaje. Tercera reflexión, desafía estereotipos y prejuicios. Intenta conocer gente muy diferente a ti y trata de entender el porqué de tus ideas y las diferencias. Cuarta, comparte un poco de ti mismo con los otros. La mejor manera de ganar confianza y hacer que otros se abran es compartir un poco de ti con ellos. Quinto, pasa tiempo en los zapatos de otro. Esa sí es buena. Colabora con tareas ajenas a las que te acostumbras, con lo cual tu entendimiento de lo demás crecerá. Usted ha oído esa parte, ponte en el lugar del otro, ponte en los zapatos del otro. Eso está diciendo, sé más sensible, entiende lo que está pasando con los demás.
Con los demás.
¿Qué le parece?
Claro, lo que pasa es que la gente acostumbra más a hacer críticas y no comprende, ¿verdad? Porque las personas pueden estar pasando por un mal momento, pero nadie lo entiende. Si no ve la actitud, si está así como un poquito serio, agresivo, entonces las personas comienzan a criticar. Vamos a ponernos en el zapato así del otro, tal como es. Dice esa reflexión.
Hay que ser solidario con los
demás. Así es. Nosotros hoy tenemos un programa de lujo, le dije a nuestra invitada que qué bueno tener una persona como ella con nosotros en el programa.
Y yo puedo decir que esa persona crea mucha empatía con nosotros, Vicky, porque nosotros nos gusta los temas ambientales y esa persona también.
Así es, hablamos del ingeniero Carmen Veloz Comas, que es ingeniera industrial de la UAS, con un máster en gestión integrada, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales y con estudios en España también. Especialista en gestión de riesgos de desastres, facilitadora del Infotep e instructora en la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos. Qué bueno tener a Carmen con nosotros porque compartimos muchas de estas de estos conocimientos, porque a través de Cultura del Agua, bueno, pues tenemos nosotros esa facilidad de llegar a escuelas, a colegios, y a través de la Sala del Agua también. Ha realizado diplomados nacionales e internacionales, diplomado en políticas públicas y cambio climático. Es docente virtual de Unicaribe, Seguridad y Salud Ocupacional en Infotep, Resiliencia Urbana y Desarrollo Comunitario, AECID en España, Gestión Integral del Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático al Nivel de Comunidad y Ingeniería de Calidad, entre otros. Y seguimos nosotros con el currículum de Carmen, José Alberto, y no terminamos. ¿Cuántos conocimientos interesantes?
Es una dama bastante preparada en su
vida. Así es. Bienvenida, Carmen. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en Cultura del Agua.
Muy buenos días. Gracias a ustedes realmente por abrirnos la oportunidad de poder venir aquí a conversar un poco con ustedes y con el público que diariamente les sigue en cada uno de sus programas para que poder crear un poquito más de conciencia sobre estos temas que nos atañen y que son realmente de suma importancia para nuestra subsistencia en nuestro país.
Excelente. Carmen, ¿cómo influye el cambio climático en el medio ambiente?
Una cosa realmente como que influye en la otra. Cuando nosotros hacemos cosas que van en detrimento de nuestro medio ambiente, entonces eso también influye de manera directa en lo que es el cambio climático. Mucha gente ha escuchado mucho qué es el cambio climático, ese tema, ese concepto, pero a veces no lo tenemos claro. El cambio climático no es más que esa variación en el clima, es una variación en el clima que se realiza de manera cíclica. Lo escuchamos generalmente de manera negativa, pero el cambio climático es algo que ocurre de manera sistemática, natural y que debe producirse para poder mantener la vida en la Tierra. Pero debido al incremento de las actividades humanas, a las actividades productivas, se han incrementado los gases de efecto invernadero, que es lo que mantiene mantenía ese equilibrio en la naturaleza. Al incrementarse esos gases, entonces también el cambio climático ha sufrido una variación extrema, acelerada, y por eso es que vemos entonces esos cambios bruscos en el clima. Entonces, el medio ambiente, cuando se deteriora, influye directamente en esa variación brusca del cambio en esa variación climática. Entonces, una cosa incide directamente en la otra.
¿Se puede decir que siempre ha existido el cambio climático?
Sí, el cambio climático, como te comenté, es algo cíclico, es algo que se producía de manera natural para poder mantener la vida sobre la Tierra. Por ejemplo, si no existieran los gases de efecto invernadero, el clima sobre la Tierra estaríamos a menos 15 grados Celsius. Entonces, en esa temperatura es inviable la vida. Entonces, cuando se sobreproducen los gases de efecto invernadero por la actividad humana, por la actividad vehicular, la deforestación, la producción, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, que fue donde comenzaron a producirse de manera ya en masa, a ver más fábricas, a ver entonces se producían más los gases. En ese momento comenzó el desequilibrio en ese sistema que se producía de manera natural.
¿Pero hay forma de que pudiésemos regresar?
No, ya no se puede regresar. Lo que sí podemos es tratar de disminuir la producción de esos gases de gases de efecto invernadero, sobre todo del dióxido de carbono. Sí podemos hacer actividades para reducir el impacto. Ya el clima como era hace 50, 100 años no lo vamos a volver a tener, porque es un impacto ya duradero. O sea, no podemos revertirlo, pero sí podemos tratar de disminuir los impactos a futuro. Por ejemplo,
entonces, podemos decir que el cambio climático ha existido siempre, pero antes era más favorable.
Sí, era favorable y necesario, porque como te comentaba, es lo que el equilibrio de esos gases que están sobre la capa de la Tierra era necesario para mantener la vida en la Tierra. Entonces ahora lo que hace es que esa capa se ha incrementado el calor y la cantidad de gases que son varios, unos más dañinos que otros, pero entonces el proceso era, se producían esos gases, salían a la atmósfera y lo que era necesario para mantener la vida se mantenían dentro de la atmósfera de la Tierra. Pero ahora al incrementarse ese calor, de manera más sencilla, como que la capa se ha vuelto más gruesa. Entonces los gases que deberían salir no salen y se mantienen dentro de la atmósfera y por eso es que se están produciendo todos esos cambios en el planeta.
Okay, ¿el cambio climático tiene el mismo impacto en nuestro país y en otros países por igual?
No tiene el mismo impacto. Por ejemplo, nosotros somos unos mínimos, las actividades que realizamos en República Dominicana es mínima, como que el aporte al tema del incremento del cambio climático es mínimo, pero las consecuencias sí son más fuertes que en países más grandes. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pequeño estado insular en desarrollo. Lo que más nos afecta es que somos una isla. Entonces, por ende, una de las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, es el incremento del nivel del mar. Somos una isla, o sea, estamos rodeados de agua. Entonces, cuando se incrementa el nivel del mar, se va a ver afectada toda esa comunidad costera, sus medios de vida, su producción, dónde viven, porque entonces al incrementarse los niveles del agua, va a ser necesaria que se vayan a una movilización de las poblaciones que están en esa zona. Entonces también hay una parte que es lo que es la intrusión salina, que cuando crece el nivel del mar, esa intrusión salina va adentrándose y también te va a afectar los pozos de agua dulce que pudieran haber en la zona. O sea, va a afectar lo que es el consumo, el agua disponible para el consumo de las localidades de esa zona.
Ahí entramos lo que es la preservación del agua también, porque una vez que haya intrusión salina, como hay casos, hay lugares,
sí, en República Dominicana, hay muchos lugares.
Ahora mismo ya, yo digo ahora mismo, para no decir que ya se ha detectado, sí, intrusión salina, y eso es debido, hay varias razones, la extracción, vamos a decir indiscriminada, vamos a usar esa parte,
sí,
la extracción excesiva, dice un experto, que usted lo conoce, por cada tantos metros cúbicos que extraemos cerca del mar, más intrusión salina vamos a tener, eso está comprobado científicamente.
Exactamente.
Entonces, la intrusión salina lo que hace es, como te acaba de decir, pone en juego la calidad del agua. El agua para consumo humano, para uso doméstico.
Y por supuesto la calidad de vida, ¿verdad?
La calidad de vida, qué bueno, Victoria, usted mencionó eso. Factor importante,
muy
la calidad
importante.
De vida.
Podríamos decir, Carmen, que entonces nosotros, por ser una isla tan pequeña, nos afecta más el cambio climático.
Sí, definitivamente tenemos una mayor afectación que los países que más contaminan. Entonces, mientras más, por ejemplo,
es como una concentración de la negatividad del cambio climático.
Por las condiciones de vulnerabilidad inherentes a nosotros como isla, como también los niveles de pobreza que tenemos. Por ejemplo, ahora tenemos una temporada ciclónica que está definida, demarcada, de fecha, por ejemplo, termina en noviembre. Pero en los últimos años hemos tenido eventos fuera de temporada. Tuvimos...
La del 18 de noviembre.
Todavía
no, estaba dentro, porque termina el 30 de noviembre cuando finaliza.
Pero la intensidad de las lluvias ha ido en aumento. Por ejemplo, Olga y Noel fueron en diciembre. Sí. Diciembre del 17, me parece que fue.
Sí.
La intensidad de los huracanes también hemos tenido mayor cantidad de huracanes, porque hubo una temporada incluso que tuvimos que utilizar la letra del alfabeto griego para nombrarla, porque se nos acabó la lista predeterminada que se utiliza cada año. La intensidad de los huracanes también hemos tenido una mayor cantidad de huracanes de categoría 3 o más. Entonces, como somos una isla, y como estamos en el trayecto de los huracanes y como tenemos unos niveles de vulnerabilidad demasiado grandes y en la mayor, por decirlo así, en la mayor cantidad de poblaciones del país. Entonces, cuando tenemos un evento fuera de fecha, cuando tenemos un evento de mayor intensidad, entonces también la afectación es mayor. Por ejemplo, también hemos tenido dos noviembres, noviembre es negro, por así decirlo, el noviembre del año pasado y ahora el 18 de noviembre y el 4 de noviembre del año pasado, que fueron eventos que no se esperaban y que nos, como decimos aquí en buen dominicano, nos agarraron fuera de base. Entonces, por eso es que se insiste tanto en la preparación, en la capacitación de tanto de la población en general como de la población, del personal que trabaja estos temas, de las instituciones que trabajamos esos temas. Entonces, se está trabajando mucho en los temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y aunque el país realmente está comprometido en estos, para trabajar estos temas, se han trabajado múltiples acciones, se han hecho múltiples acciones para poder cumplir los compromisos que como país hemos asumido ante el Acuerdo de París, ante las COP, que pasó ahora mismo la COP28, hace en el mes de noviembre. Entonces, como quiera, nos falta mucho porque tenemos normas, reglamentos, acuerdos, actividades. Por ejemplo, tenemos la NDC, que es el marco en donde se establece todas las acciones que vamos a hacer, tanto de adaptación como de mitigación, pero la mayoría no la podemos completar. No hemos todavía como país logrado cumplir ni siquiera con un 50% de lo que nos hemos comprometido.
Sí, Carmen, con respecto a lo que es adaptación al cambio climático, ¿cómo, de acuerdo a su experiencia, cómo usted ve la República Dominicana como nación frente a lo que es la adaptación al cambio climático?
Como les comentaba, estamos dentro de las leyes, normas, acuerdos, programas, proyectos, tenemos muchos. En papel estamos 1A, pero ya a nivel de llevarlo a la práctica, de conseguirlo, todavía estamos en pasos incipientes. Se están haciendo los esfuerzos, pero falta mucho camino por recorrer, porque los procesos de adaptación a veces salen un poco costosos. Y pues esa adaptación y mitigación salen un poco costoso, pero es mejor prevenir, como siempre, aunque se viene a cliché, prevenir que resolver. Se ha establecido y se ha analizado que por cada dólar que tú inviertes en prevención, en preparación, te estás ahorrando $7 en la respuesta. Entonces, hay que sopesar eso. Y también, cuando tú te preparas, cuando tú trabajas antes de, tú salvas vidas, tú salvas comunidades, salvas medios de vida, y la calidad de vida de la población se ve mejorada. Porque no es lo mismo tú pasar un evento en tu casa, aunque sea humilde, pero tú estás en tu casa, tú te sientes seguro, que tú tener que salir y dejar todo e irte a un refugio.
Que eso pasa mucho, y entonces las personas, la mayoría de las personas, piensan en lo que deja en su casa.
Por eso a veces no quieren salir.
No quieren salir, y eso es un tema, porque habría que educar a esas personas, hacer entender a esas personas que su vida es lo que importa. Porque un mueble, mi amor, si no puedes comprarlo los tres, pues vas a comprar uno mañana, de acuerdo a tus posibilidades. O si las circunstancias te permitieron estar con dos sillas, pues con dos sillas. La gente no entiende eso y hay que trabajar ese tema mucho. Yo pienso que las autoridades, no debe ser en el momento que tenemos anunciada una tormenta, sino ahora que estamos calmados, visitar a esas personas y darle lecciones. Yo entiendo que esos eventos atmosféricos que hemos vivido, tanto el 4 de noviembre del 23, del 22, como el 18 de noviembre del 24, del 23, pues nos han dejado lecciones para toda la vida. Sí. Porque han sido eventos catastróficos, donde hay personas que se han quedado sin nada.
Y hay personas que perdieron la vida.
Entonces, son eventos que pienso yo de una manera muy particular, nos enseñarán a que hay que buscar la manera de mejorar todo esto. Que no sea que se taparon los filtrantes, que no sea que la vecina tiró un saco de basura a la cañada, que todas esas cosas deben como irse trabajando. Pero cuando estamos en calma, no cuando
está en tiempo de paz, no en tiempo de guerra.
Y hablando de basura, como usted acaba de mencionar, Victoria, se evidenció en la tormenta o el fenómeno del año 2023.
Del año pasado,
sí. No, fue el 2022 para el 2023, que fue el 4 de noviembre.
El 4 de noviembre.
Evidenció que aquí hay un problema bastante serio con el manejo de los residuos sólidos. Porque muchas inundaciones que se dieron en algunos sectores fue por los desagües que estaban tapados producto del mal manejo del ciudadano de los residuos sólidos. Porque a veces quieren echarle la culpa a las autoridades. Cada uno de nosotros somos responsables del manejo de nuestros residuos sólidos.
Eso es así. Eso tiene que ver mucho con el tema de la conciencia ciudadana, de la educación que debemos brindar en materia ambiental, en materia, como hablábamos ahorita en la reflexión, la empatía. Tal vez a ti que tiraste la basura no te va a afectar, pero quien está aguas abajo, quien está en la calle más abajo, entonces tú le estás causando un problema. Es algo también el tema del sistema de drenaje pluvial, sobre todo del Gran Santo Domingo, está sobrecargado. También hay, por ejemplo, construyen muchísimos residenciales, construyen edificios de apartamento y solamente se centran en la infraestructura en sí. Y no ven que tú tienes que a esa infraestructura que tú estás construyendo también preparar la parte del drenaje pluvial y sanitario. Pero como eso no se ve, el que está supervisando no tiene forma de ver si tú lo trabajaste o no lo trabajaste. Tú puedes ponerlo en los planos, pero tú no puedes no ejecutarlo por decirle algo. Entonces, como es algo costoso, porque trabajar el drenaje es sumamente costoso y no se ve. Entonces, también eso es algo que influye mucho.
Carmen, y eso es tan delicado, que hay personas que han alquilado vivienda y después terminan mudándose al otro día porque no se dieron cuenta el manejo del desagüe. En aquel lugar cuando cae ciertas ligeras precipitaciones, para no decir un diluvio de agua.
Un ejemplo que no lo vivió directamente, pero sí lo vivió mi madre. Ella compró en el cruce de Mano Guayabo, en la prolongación 27, donde fallecieron, al lado de donde fallecieron las tres personas dentro de la vivienda. Es un edificio que no tienen, ahora en enero cumplieron un año que ya se mudó ahí, pero el primer nivel quedó completamente abnegado. Por suerte ya viven en un cuarto nivel. Entonces, las personas que compraron en primer nivel, que hicieron un sacrificio, que tenían sus pertenencias, esas personas por suerte pudieron, los socorrieron de los demás vecinos. Pero ese, yo quisiera mostrar una foto, ese parqueo, incluso una pared que se cayó completamente, que fue el agua, que fue a parar al edificio.
Eso fue en el fenómeno reciente.
En el reciente, en el del noviembre pasado. Y cuando ese golpe de agua cayó de repente a la vivienda de al lado, entonces fue que llegó el edificio de tres niveles, llegó al segundo nivel y fue donde fallecieron las personas. Entonces, tú compras, tú haces un sacrificio, tú haces una inversión. Y yo he dicho, yo digo, para tú comprar o mudarte a un espacio aquí en República Dominicana, ve cuando esté lloviendo. Hay que ir cuando está lloviendo.
Hay que hacer un sondeo especial cuando está lloviendo. Lo alarmante y preocupante es que las personas comienzan entonces a echar la culpa sobre las autoridades. Y las autoridades todas, porque por ejemplo ustedes que trabajan en riesgos y desastres, trabajan arduamente y se preocupan arduamente, diariamente por esto. Y lo digo también por nuestra institución, que tienen reuniones todas las semanas, que cuando hay algún aviso de tormenta, pues las reuniones son más constantes y esas personas viven ahí en esa mesa redonda dándole seguimiento a todo esto, y las autoridades se preocupan para mitigar, para ayudar, para que las cosas no lleguen a ser del nivel que llegan a ser. Pero lo que sucede es que el ciudadano es el que más afecta con sus acciones. Y eso sí es preocupante.
Eso es preocupante. Hay que insistir en la educación ambiental, hay que insistir en la educación, en el tema de gestión de riesgos de desastre, que van ambos de la mano. Es lo que, como usted dice, hay todas las instituciones que trabajan estos temas se reúnen tanto a lo interno de sus instituciones como a lo externo mensualmente. En el sistema de gestión de riesgo se reúne mensualmente, trabaja a nivel político para tomar las decisiones y trabaja a nivel técnico para evaluar todas las acciones que se están realizando y que deben realizarse para evitar situaciones adversas como las ocurridas recientemente.
Sí, incluso hay ocasiones en que las cañadas se liberan, se limpian todas, se meten retroexcavadoras y muchísimos canales de riego. Y a la semana o a las dos semanas uno vuelve por ahí. Y está la basura a una altura que es increíble, que hay que verlo para creerlo.
Exacto. Hay veces que por algunas localidades que el servicio realmente es de recogida de basura es ineficiente. Conozco casos muy cercanos. Pero la conciencia del ciudadano hay que trabajarla un poquito más.
Hay que trabajarla definitivamente.
Sí, Carmen. Hemos hablado muchísimo con respecto al cambio climático, con respecto a mitigación de riesgo, pero el agua como recurso estratégico, ¿cómo impacta su uso en el desarrollo de los pueblos? Nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Somos Cultura del Agua.
Estás escuchando.
Constantes labores para la garantía hídrica de María Trinidad Sánchez. Esta hermosa demarcación ubicada en la costa norte es gran productora agrícola y ganadera. Entre sus principales cultivos se destacan el arroz, el cacao y el coco. Y para beneficio de estos productores y sus familias, estamos cambiando. Ya iniciamos la adecuación del río Boba en una longitud de 3.6 kilómetros, donde ampliaremos su sección hidráulica para el manejo de mayores volúmenes de agua y construiremos espigones de concreto en tramos discontinuos para entregar tranquilidad a los municipios en Las Gordas, cuyas vidas y propiedades suelen verse afectadas ante crecidas del afluente. Al canal Boba le estamos revistiendo tramos específicos que completan 4 kilómetros de hormigón para evitar la reducción de su caudal por infiltración. Y además, adecuaremos 12 kilómetros de caminos de acceso. Ya se encuentran construidas las estructuras de colocación de 3 compuertas de elevación y distribución con muros de gaviones en las transiciones de los canales laterales 2 y 6, que en conjunto irrigan unas 15.000 tareas cultivadas por unos 500 usuarios. En Los Memisos trabajamos la rehabilitación del dique y obra de toma del canal Boba, presentando actualmente un 20% de su ejecución. Y la rehabilitación al canal Aglipo 1 en diferentes tramos comprende la reparación de algunos paños de hormigón por deterioro en el tiempo en una longitud de 5 kilómetros y la instalación de compuertas interparcelarias. Esta importante obra de conducción posee 24 kilómetros de longitud y es la responsable del riego en unas 75.000 tareas de arroz. En el río Nagua limpiamos los drenajes CPD 3 y 4 y el Caño Colorado, labor esencial para mantener la fluidez de las aguas y evitar inundaciones. Desde el inicio de nuestra gestión demostramos la voluntad de gobierno en el rescate de los sistemas de riego en toda la provincia. Marcamos con la rehabilitación de las compuertas contra marea en la desembocadura del río Nagua, requerida por los agricultores para evitar la salinización de sus cultivos. Nos mantenemos presentes en los municipios de Nagua, Cabrera, El Factor y Río San Juan. Y en sus distritos municipales, San José de Matanza, Las Gordas, Arroyo Medio, Arroyo Salado, La Entrada y El Pozo. Estamos en respaldo constante al sector producción, que es garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Gracias por continuar con nosotros en su programa Cultura del Agua. Hoy nuestra invitada, ingeniera Carmen Comas, experta en, vamos a decir, en temas ambientales y también en manejo de riesgo. Muy bien. Carmen, decíamos antes de la pausa, antes queremos saludar a todos nuestros amigos que están en sintonía a través de las diferentes redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con usted, Carmen. Carmen, antes de la pausa hablábamos acerca del desarrollo estratégico, o sea, el bien que causa el agua en lo que es el beneficio de la economía de los pueblos.
Desde tiempos antiguos, desde tiempos inmemoriales, hemos visto en los libros de historia, en la misma Biblia, que las poblaciones siempre se asentaban cerca de los cuerpos de agua, de un río, de un lago, de un arroyo. ¿Por qué? Porque es que el agua es el soporte básico para todas las actividades, actividades de salud, actividades recreativas, actividades productivas. Entonces, cuando un pueblo no tiene acceso al agua, se le hace muy difícil desarrollarse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un sector hotelero sin agua, ¿cómo puede ofrecer sus servicios? No, yo como un turista que voy a venir a República Dominicana, no voy a querer ir a un hotel que no pueda satisfacer mi demanda diaria de agua para la recreación, para el aseo, para el consumo. Entonces, es necesario que ese recurso esté siempre a la disponibilidad para poder tener un desarrollo progresivo y sostenible, para poder desarrollar. Es que el agua es inherente a todas las actividades humanas. Si yo no tengo agua para el consumo, no voy a poder
realizar ninguna actividad.
Pero cuando te deshidratas, tú pierdes toda la fuerza, tú no puedes ni siquiera pensar con claridad. Entonces, necesitamos que este recurso sea conocido, sea interiorizado, sea trabajado tanto por las instituciones que tienen a su responsabilidad el manejo y el trabajo de ese recurso, y por él la comunidad, porque no estamos teniendo conciencia de lo que es ese recurso. Hay en localidades que te están mandando el agua, por ejemplo, dos veces a la semana. Tú estás trabajando con lo que tú puedes conservar en tu casa, con lo que tú puedes almacenar. Pero entonces los días que llega el agua, ustedes ven que tienen la manguera, comienzan a desperdiciar, a lavar el carro, a dejar la manguera abierta, se llena el tinaco y se desperdicia. Entonces debemos tener realmente una conciencia de lo que significa.
Y por encima de esto, Carmen, algunas personas dejan que la llave esté abierta. ¿Así? Y tú le preguntas, ay, esa llave abierta. No, déjalo, que hace mucho no llegaba.
Exactamente.
Es peor todavía.
Eso es peor todavía, porque es que
15 días sin agua, dicen.
Vamos,
y entonces dejan la manguera ahí abierta, que tire agua a sus anchas.
Parece que el agua es que la descarga de algún problema. Lo está
exacto, en el agua. Entonces, creemos que el agua es un recurso infinito. No, el agua es un recurso finito. Es un recurso finito, y si no manejamos bien su conservación, llegará un momento, como dice un gran amigo, que las guerras no van a ser por oro, las guerras no van a ser por petróleo, las guerras van a ser por agua.
En nuestra frontera, no hace mucho que por poco se da un problema muy serio.
Se da un problema mayor.
Claro, ellos provocaron esta situación.
Por el recurso agua, entonces.
Sí, claro, porque ellos iniciaron algo así a sus anchas, como esto es mío, yo no tengo que pedirle permiso a nadie y no tengo que decir nada sobre esto.
Es un tema muy complejo, porque no solamente abarca el tema del recurso agua en sí, sino también es un tema político, es un tema muy delicado, y que nuestros gobernantes y los gobernantes del vecino, de nuestro vecino país de Haití, hay que saber manejarlo de una manera muy puntual, muy muy suave, porque es complejo. Es un tema muy complejo.
Es complejo realmente. ¿Consideras, Carmen, tú que estás dentro de esa de ese medio de estudio sobre medio ambiente, sobre cambio climático, todo esto, que el ciudadano da el uso adecuado al agua para el consumo? O sea, me refiero especialmente al uso del agua cuando la almacenan, que esté lejos de cuerpos, que los cuerpos de agua estén lejos de la basura, por ejemplo, a la higiene que usan en esos galones que cargan. A veces yo veo personas que no tienen agua en su casa, entonces tienen que cargar el agua de un lugar al otro. ¿Consideras que el ciudadano se maneja de una forma adecuada con esto?
Hay ciudadanos que pudieran dar el manejo adecuado a todo lo que es ese el manejo en el hogar del recurso agua. Hay otras personas que no. Conozco casos de que tienen la cisterna y a pocos metros está el pozo séptico. Entonces, no hay forma de que en algún momento, por el paso del tiempo, por el deterioro, ese pozo séptico no te vaya a contaminar la cisterna de agua, que es la que tiene el agua para el consumo, por ejemplo, de un residencial o de varias casas en una comunidad. Cuando vertemos, por ejemplo, los aceites que nos quedan de cuando cocinamos, que los tiramos por el fregadero o los tiramos directamente en el patio, en la tierra, ese aceite puede que llegue a contaminar a un cuerpo de agua que esté en el subsuelo. Entonces, por eso es que es tan importante la educación ambiental. A nivel escolar, a nivel de las localidades, a través de las juntas de vecinos, para que ya que tenemos ese recurso, que lo estamos teniendo de manera restringida últimamente, podamos hacer un buen manejo del mismo y podamos también ayudar un poco en el tema de la conservación de este recurso.
Carmen, pudiéramos decir que es tan importante que en la parte ambiental es el principal aliado de la salud.
Claro que sí, claro que sí. Es algo intrínseco, es algo que va de la mano, porque si tú no tienes, si el agua que tú estás utilizando está contaminada y lo contaminamos nosotros mismos por nuestras actividades, entonces nos va a afectar la salud, porque a través del agua se pueden transmitir muchísimas enfermedades que pueden ser prevenibles. Pero ¿cómo trabaja, cómo se puede prevenir teniendo un medio ambiente sano, un medio ambiente conservado? Pero todo eso viene de la mano del ser humano. Entonces, es como una reacción en cadena. La salud y el medio ambiente van íntimamente ligados.
¿Cómo podemos diferenciar, Carmen, la contaminación ambiental y el cambio climático?
Hace un ratito hablábamos de ese tema, que, por ejemplo, la contaminación ambiental ha influido de una manera directa sobre el cambio climático. Por ejemplo, una contaminación ambiental que yo puedo ver a simple vista es lo que usted comentaba hace un ratito, de cuando arrojamos la basura a las cañadas, a la calle cuando está lloviendo, cuando esas fábricas vierten ese humo y las aguas residuales, la contaminación sónica, que es algo de lo que se habla poco, porque como es una contaminación puntual, en el momento en que tú eliminas la fuente que te está produciendo el ruido, ya la molestia se va y podemos entonces olvidar que yo tuve esa contaminación en algún momento. Entonces ya los efectos del cambio climático, que también lo estamos sintiendo, por ejemplo, hemos tenido sequías muy largas, muy prolongadas y más fuertes. Hemos tenido plagas de algunos vectores también que se han incrementado y han sido más fuertes. Que tenemos el tema de los eventos hidrometeorológicos que son mayores, que son más intensos y que hemos tenido también fuera de que el calor. Señores, en diciembre no se sintió calor aquí. No se sintió frío, ni siquiera una brisita. En enero,
Ese frío de costumbre,
esa brisita que uno espera a finales de diciembre, principio de enero, yo estoy esperando eso. No nos dieron ni siquiera ese aliciente en las festividades navideñas. Entonces, todo eso son consecuencias y efectos del cambio climático.
Sí, yo soy de las personas que me gustan mucho los abrigos, las bufandas, me gusta todo eso. Y yo digo, Dios mío, pues yo estoy en el país equivocado, porque es que ni siquiera en diciembre tenemos
una visita. Te va a tener que darse un viajecito para poder utilizarlo, porque realmente aquí no tenemos
ni una brisita. Cuando llueve, que comienza a hacer una brisita como fresca, entonces uno hace provecho de eso. Exacto. Pero realmente el calor nuestro es como durante el año entero.
Completamente. Aquí no se ha incrementado. Últimamente, mucho más, realmente. Se ha incrementado. Entonces, esa escasez de agua es un derivado directo de esas sequías extremas y prolongadas que se han venido dando en los últimos años en el país. Y esas sequías bien son consecuencias del cambio climático. Entonces, es una de las consecuencias del cambio climático.
Carmen, ¿usted cree que se debe hacer más esfuerzo todavía, aparte de la que está haciendo la institución a la cual pertenezco, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, bajo la dirección del ingeniero Olmedo Cava Romano? Estamos dando charlas en las escuelas, en las universidades, la Junta de Vecinos. Estamos trabajando con todos los sectores. ¿Usted cree que hace falta todavía más esfuerzo para llevar esas charlas, esos talleres a más comunidades?
Sí, hay que tratar de llevarlo a la mayor cantidad de población, y no solamente ir con las charlas, con las capacitaciones, que es como el primer paso para abrir, para trabajar la conciencia ciudadana. También debemos seguir fomentando esos pequeños proyectos donde se involucre a la comunidad, que está plenamente demostrado que cuando tú involucras a la comunidad en cualquier proyecto que implique un beneficio para ellos, el proyecto, aunque ya quien esté patrocinando el proyecto no esté, pero sigue, continúa, porque la comunidad se ha empoderado de ella y está viendo que es beneficioso para su subsistencia, para su permanencia en esa localidad. Entonces, el proyecto se llama creación de capacidades. Tú creas esas capacidades en los barrios, en el entorno, en los pueblos, y ellos cuidan ese recurso, cuidan eso que le fueron a llevar para que pueda mantenerse en el tiempo y pueda seguir replicando, seguir siendo replicado por ellos mismos, porque siempre la comunidad crece. Entonces, servir de agentes multiplicadores de esos temas a un futuro, aunque ya el INDRI pasó, dio lo que tenía que dar, pero ellos se quedaron con ese grano de arena y lo siguieron multiplicando.
Excelente recomendación.
Sí, educar sobre el recurso agua realmente crea sensibilidad. Victoria es encargada de capacitación, yo soy facilitador en la institución. Bueno, Victoria, lo estoy diciendo por usted. Y nosotros hemos viajado a muchos campos. No hace mucho estuvimos en la parte de atrás de San Francisco, casi colindando con Monte Plata. Mira a ver si estábamos lejos. Ahí compartiendo con las personas el tema del recurso agua. Y nuestra experiencia nos dice que la gente, los niños, adolescentes, muestran mucha sensibilidad a ese tema. Sí. Porque es un tema que tiene que ver con vida, vida, salud. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que estamos trabajando. Ahora, ¿qué falta? Yo a veces digo que será régimen de consecuencia, por ejemplo, el desperdicio de agua. Por ejemplo, si un dominicano va ahora mismo a España, él es el mejor que economice el agua. Porque lo primero que va a decir, no, aquí no es igual que allá. O sea que llegará el tiempo que lo vamos a tener que implementar. Porque ejemplo, está llegando casi.
Exactamente, un ejemplo de ello es la gente que paga luz. Voy apagando los bombillos y apagando el abanico, no deja nada encendido, desconecta la regleta. En el momento en que uno comience a cobrar el agua y a cobrar el valor real del agua, porque se cobra a donde se cobran y quien paga, paga chilata. Entonces, cuando comencemos realmente a cobrar el valor real del agua, entonces la gente va a aprender a economizarla. No, yo estoy pagando tanto de agua, yo tengo que... Cuidado, ciérrame esa llave. No me friega primero y después enjuaga. Y trabaja, cepíllate. Cuando estés cepillando, entonces tú mantienes la llave cerrada. Cuando estés enjabonando, tú cierra la ducha. O cierra la llave. O vamos a bañarnos con cubeta, que se economiza más el agua. Entonces, el régimen de consecuencia, el darle a la gente por donde le duele, como dice, en el bolsillo. Entonces, sí. Ahí vamos a comenzar realmente a valorizar el recurso, que es lo que no estamos haciendo de ninguna forma.
Victoria, queremos extenderle una grata invitación a Carmen, a la ingeniera Carmen, repito de nuevo, para que nos visite a la sala del agua y podamos compartir un grato recorrido con ella o con personal también que usted considera junto. Junto con usted la vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, yo sé que usted ha oído hablar de la sala del agua.
Sí, claro que sí.
¿Qué le parece la labor que se está haciendo allí, Carmen?
No he tenido la oportunidad de visitarlo, pero sí he escuchado. Entiendo que debe replicarse, porque cuando tú tienes un... No es lo mismo tú escuchar a una persona hablar de algo que tú... verlo
y
que tú tener un audiovisual, que eso se como que se te queda realmente grabado, como fuera una video grabadora, se te queda grabado en el cerebro, y tú esas imágenes las repites y hablas de ellas de una manera vívida. Cuando tú hablas con otra persona, mira, yo fui a la sala del agua, y entonces cuando tú lo replicas y hablas a otra persona, de esa persona se emociona y se motiva. Quiere ir a también a visitar el lugar, pero también toma un poquito más de conciencia. Entonces eso es algo que debe, que entiendo que debe replicarse. Y como tú comentabas ahorita de que a los niños como que tienen un poquito más de, es que los niños son esponjas y están menos ya predispuestos que los adultos. Entonces hay que empezar por esa población juvenil, infantil, en los primeros años de escuela. Yo tengo, mi hija menor tiene 7 años, y cuando tenía como 3 o 4 años, yo siempre le he hablado a ella del tema de la basura, de cosas y de todo ese tema de la gestión ambiental. Y un día fuimos a un sitio que está en una parte que tiene una área de playa, y ella se para y se pone a mirar a la playa y me dice, mami, ¿y por qué será que la gente no sabe que la basura no se tira al mar? Porque eso está muy sucio. Entonces una niña en ese momento tenía unos 3 o 4 años. No es posible, o sí es posible porque pasa, pero es ilógico que un ser tan pequeñito que apenas está comenzando a aprender y tenga un poquito más conciencia que un adulto, que somos quienes tiramos la basura, tal vez no directamente al mar, pero al final termina llegando ahí. Entonces tenemos que seguir trabajando en esa población que va subiendo ahora y que va creciendo.
Bueno, ya llegando a la parte final, Victoria, de nuestro programa, antes queremos darle a nuestros oyentes el teléfono de la Sala del Agua, por si no quieren visitar. 532-3271, extensión 3360. Llámenos y ahí va a recibir la grata disposición de servirle a usted. Y ahí mismo usted decide en qué momento nos puede visitar. 532-3271, extensión 3360.
Sí, también darles los números para contactar a nuestros facilitadores y que puedan trasladarse a las escuelas, a los colegios, a los centros comunitarios que estén interesados a dar esas charlas sobre el recurso agua. El número de teléfono es 809-532-3271, extensión 3356. Ahí contacta a nuestra secretaria y, por supuesto, ella hace la cita para que nuestros facilitadores puedan llegar a cada uno de los comunitarios. Amigos, José Alberto, será hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias por sintonizar su programa de siempre, Cultura del Agua. Tomar agua nos da
vida.
Pero tomar conciencia, Carlos, ¿qué nos va a dar?
Mucho más agua.
Feliz Así día. Es. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen, por haber estado con nosotros.
Carmen, placer, esperamos realmente tenerla de nuevo pronto con nosotros.
Cuando guste.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Finaliza su espacio,
Cultura del Agua.